Capítulo décimo. La gema no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin someterlo a prueba. Ya había llegado al final del desayuno. No hacía falta mucho tiempo para consumir un desayuno que consistía solamente en un huevo pasado por agua de 150 gramos, una pieza de pan y 5 gramos de manteca. Las dos tazas de té permitidas tampoco llevaban mucho. El anciano apretó el botón ubicado sobre el lado izquierdo de la cama, un motor zumbó, y la parte de la cabecera se levantó en una inclinación de 45 grados. «Oh», sonrió Cleo, «me encanta cuando eso sube. Bien, ahora tengo que trabajar, y ustedes, malas, no me molesten de nuevo. Ya nos hemos divertido bastante ayer, ¿no es cierto?» Cleo enroscó graciosamente el extremo de la cola y se dirigió lentamente a su lugar acostumbrado, el antepecho de la ventana, exactamente sobre el radiador. «¿Qué hubo de divertido ayer?» preguntó Raab. «No recuerdo que hubiera ocurrido nada divertido ayer». El anciano levantó la vista y dijo: «Estaba tratando de escribir algo de L.L. Ibro por la tarde, y la gorda Taddy me dijo que no debía hacerlo. Consideró que yo no tenía buena cara y como yo no cediera me lo repitió y estuvo saltando sobre mí y dándome manotadas». «Hizo bien», replicó Raab. «Solo lo está cuidando». «Sí, seguro que me está cuidando, PROSTVO saltando sobre mí y tratando de sacarme las cosas, intentó sentarse sobre mi pecho de manera que no pude trabajar, y, si no continúo y termino este libro, ¿quién va a pagar los honorarios de los médicos?» El anciano recordó con mucha tristeza a todos aquellos que todavía estaban haciendo dinero a sus expensas. Secker y Warburg, por ejemplo, los primeros que publicaron El Tercer Ojo, hace ya 15 años. Lo editaron con todos los derechos, que luego vendieron a otra reimpresora y desde entonces Secker y Warburg están obteniendo el 50% de la ganancia y el 50% del porcentaje. Y lo mismo ocurre con otro editor de los EWA. Hay otros editores que están aprovechando y, como dice el anciano, no es de extrañar que él jamás haya tenido dinero cuando existe tanta gente, incluyendo los recaudadores de impuestos, que tratan de ganar plata sin tener que trabajar. El anciano siempre recordó con simpatía a Corgi de Inglaterra, porque a lo largo de una sociedad de mucho tiempo jamás habían tenido un desacuerdo ni una palabra altisonante. También pensaba con afecto considerable en su agente, A.S. Nick de la firma Stepanaske, hombre sumamente honesto que siempre se había esmerado en todo lo posible. Todo esto vino con motivo de que un agente que tenía anteriormente el anciano, le expresó: si conoce algún agente mejor, búsquelo. Y eso es lo que hizo el anciano. Señor Knight. Pero llegó el momento de trabajar nuevamente, de informar a gente que lo agradecerá. El anciano volvió sobre sus papeles y la gorda Taddy irguió su cabeza y clavó su mirada severa, enviando su fuerte mensaje. Hacer demasiado de una vez o Cleo y yo saltaremos juntas sobre usted. Y, habiendo dicho eso, se hizo un ovillo cómodamente y esperó los acontecimientos. Una cantidad de preguntas llegaron para el anciano, una enormidad de cartas. La gente quería cosas, quería ayuda, quería sugerencias, pero la mayoría quería que el anciano coincidiera con ellos para justificar sus propias maneras de pensar. Así muchos escribían sobre asuntos amorosos, preguntando al anciano que decidiera entre una persona u otra, si serían felices casados, etc. La mayor parte de la gente no quería consejo que significara hacer algo, buscaba que se le dijera que lo que estaba haciendo estaba bien hecho y que no necesitaba mayor esfuerzo, que el destino era duro y que ellos eran dignos de la más profunda simpatía y que no hicieran nada, que no se puede luchar contra el destino. Vosotros sabéis que podéis, si queréis. La humanidad viene a la Tierra con un plan muy cuidadosamente elaborado que debe desarrollar. Está encendida de entusiasmo y determinación, pues sabe exactamente el éxito que va a lograr en la siguiente vida. Así parte para el viaje a la Tierra de la misma manera que lo hacían los cruzados, llenos de fervor. Cuando llega a la Tierra y adquiere alguna experiencia, la invade la inercia o el letargo. La gente se desilusiona con la vida, que es una manera elegante de decir que se deja ganar por la pereza, que, en realidad, es la verdad. Trata de esquivar responsabilidades, intenta desentenderse del plan que ellos y nada más que ellos aprobaron, pues recordad que nada presiona a las personas para que vengan a aprender y experimentar ciertas cosas que aún no están hechas. Del mismo modo que un estudiante ingresa en la universidad, que, no tiene que ir ni tiene que aprender ciertas cosas, a menos que así lo desee. Si no aprende, entonces no obtendrá las calificaciones deseadas y eso es todo lo que hay en ello. Es su elección. Las personas piden consejo y orientación, prometen. Hacer caso pero continúan de la manera más errónea, manera que es como tratar de llevar un cerdo al mercado. ¿Habéis llevado alguna vez un cerdo al mercado? ¿No? Bueno, es algo así. Uno sostiene un palo largo en cada mano y se sitúa detrás del cerdo, tratando de orientar al animal en línea recta hacia adelante. Los palos son para dar un ligero golpecito si no sigue el camino indicado. Actualmente, por supuesto, los cerdos son llevados en camiones al mercado, lo cual resulta sumamente fácil, pero la gente trata de hacer cualquier cosa, salvo lo más fácil. No puede entender que el camino está aquí, exactamente a su lado, exactamente frente a sí y a su alcance. Eso no lo creerá. Por lo contrario, supone que tiene que viajar a algún país exótico para hallarlo, ir al Tíbet, por ejemplo, y buscar un guía o hacerse budista. Hay cantidad de personas que aseguran que tienen un lama tibetano como guía y esa cantidad no alcanza a ser exactamente la población del Tíbet. Muchos otros me escriben y dicen que van a ir al Tíbet para estudiar en un lamasterio, lo cual indica que muy pocas personas leen y conocen la verdad y es que no pueden ir al Tíbet, los comunistas están allí y los lamasterios están cerrados. Es tonto pensar que en un arrebato de entusiasmo se pueda saltar sobre el océano y aterrizar pesadamente en Darjeeling, continuando el viaje hasta el lamasterio más cerca sobre una alfombra estirada roja. ¿Para qué creéis que están los comunistas allí? Están para suprimir la religión, matar a los lamas y esclavizar a gente inocente. Y lo están logrando, porque parece que no hay nadie que libre al pueblo tibetano de su barbarie, del oscurantismo del comunismo y lo guíe hacia la luz tal como es del mundo libre. Debo insistir una vez más en que quienes buscan consejo y lo reciben y luego lo ignoran se comportan mucho peor que si no hubieran solicitado ayuda en primer término, porque, si se les señala el camino que deben seguir, si se les indica lo que deben hacer. Después que han pedido sugerencias, abultan su karma si no se allanan. De modo que, si no queréis hacer nada para mejorar vuestro estado, solucionar vuestra insatisfacción, no pidáis consejo, porque solo estaréis haciendo mayor vuestra propia carga. Aquí tenemos otra pregunta. Se ha ido plasmando la idea de que los esfuerzos por lograr la cura de los enfermos pueden ser desacertados interfiriendo en el karma de paciente que se está tratando y, consecuentemente, el que prodiga la ayuda puede cargar con ese karma. Si eso fuera así, ¿qué pasaría con el médico practicante? ¿Cuál sería el volumen de karma que se arrogaría? ¿Se supone que uno intenta y ayuda y cura o no? El pobre viejo karma otra vez en el tapete. No todo es debido al karma, vosotros lo sabéis. La gente me dice que yo debo tener un karma terrible para llevar una vida tan difícil, pero de ninguna manera es así. Por ejemplo, si se realiza un esfuerzo intenso, cavar una zanja o correr una milla, puede resultar penoso para muchos, pero pueden estar haciéndolo porque les gusta o porque les representa un medio para aprender algo. Pueden estar cavando una fosa para descubrir una manera mejor de hacerlo. Muchos llegan a esta tierra con un plan definido de que sufrirán una enfermedad determinada, podría ser tuberculosis, cáncer o cefalea crónica. No importa lo que fuera, lo cierto que esa persona viene con un plan definido para sufrir una enfermedad determinada. Puede incluso padecer una enfermedad mental para realizar un trabajo extremadamente bueno en el estudio de la gente psíquicamente enferma. Ello no significa, entonces, que esté soportando un karma, por lo contrario, puede ser que venga para estudiar las enfermedades mentales y, al retornar al otro lado, poder ayudar mediante el mundo astral a esos enfermos de la Tierra. Un médico general, especializado o cirujano se halla en una categoría especial. Puede ayudar a todos los que necesiten ser auxiliados, puede operar a los que, de otro modo, morirían y el paciente, si vino con la intención de estudiar alguna enfermedad, estaría en condiciones de aprender cómo podría aliviarse al enfermo de tal mal. Afirmo, sí, que los llamados manos santas hacen un mal tremendo porque provocan vibraciones conflictuantes. El mano santa puede estar lleno de buenas intenciones, el camino al infierno está sembrado de buenas intenciones, pero, a menos que sepa la causa exacta de la enfermedad, es definitivamente perjudicial ponerse a hacer este tipo de cura. Provoca discordancia en el aura lo que, con demasiada frecuencia, empeora el estado. En estos casos de curas milagrosas muy a menudo ocurre que la persona no tiene la enfermedad que se creyó y, simplemente, sufría de neurosis. Mucha gente vive engañada durante años y se sumerge en un estado de autohipnosis pensando que tienen cáncer, tuberculosis o cualquier otra cosa. Frecuentan la sala de espera de algún médico, escuchan a otros pacientes comentar sus síntomas y se asignan neuróticamente todos, padeciendo una enfermedad después de otra. Y si el mano santa llega a curar eso, a menudo hay un grave quebrantamiento después. Con toda franqueza, yo no tengo tiempo ni paciencia para dedicar a estos manosantas. Cuando estéis enfermo, id a un médico reconocido. Si necesitarais atención especializada, os aconsejará un médico calificado indicándoos cómo y dónde hallarlo, pero enviar una suma de dinero a alguien que anuncia en el Tomcat Times su curanderismo, esto es simplemente locura. Naturalmente, un médico reconocido no aumenta su karma por ayudar a curar a un enfermo. El asunto del karma se interpreta terriblemente mal. No se puede pensar que el que ayuda a una persona va a cargar con todas las penas, que pretende aliviar, sobre sus espaldas. Lo que significa es que si se perjudica a alguien entonces hay que pagar por el daño. Si por temperamento violento, maligno, digamos, se hiere a una persona, impidiéndole realizar la tarea en la cual está empeñada, el propio sendero queda impedido con lo cual se paga a la culpa. Olvidad todo lo que se dice del fuego del infierno y la condenación porque no existen tales cosas. Nadie queda condenado a tormento ni abandonado para siempre. El único sufrimiento y tormento que se experimenta cuando se abandona esta tierra es cuando se entra en el salón de las memorias y se presencia las tonterías que se han hecho y eso se supera fácilmente. Si durante la permanencia sobre la tierra se hace lo humanamente posible por el bien, es seguro que la visita al salón de las memorias no será tan desagradable después de todo. Por supuesto que el rubor sube al rostro, adivinamos por qué. Bien, hay que pensar en todo lo que se ha hecho y en todo lo que no se ha hecho. Aquí tenemos una pregunta sobre telepatía. ¿Podríamos obtener mayores detalles sobre cómo alcanzar la octava por telepatía entre los animales y los hombres? ¿Cómo se puede interceptar la longitud de onda de los gatos, por ejemplo? Si se desea conversar telepáticamente con los animales, hay que lograr una comunicación total con ellos. Es indispensable pensar en ellos como son, amarlos y tratarlos como a iguales. La mayoría de la gente considera a los animales como especies inferiores, piensan en ellos como si fueran criaturas tontas que no pueden hablar y, por consiguiente, no tienen inteligencia. Permítaseme decir que mucha gente cree que los seres humanos sordos son angustiados mentalmente. El que alguna vez ha sido sordo o lo han creído sordo, a menudo habrá oído decir de ello, no es muy inteligente, no sabe lo que estamos hablando, no hay que preocuparse por él. Los animales, en todo sentido, son como los animales humanos. Son distintos en forma, piensan observando cánones diferentes y por ello, su longitud de onda básica es diferente. He aquí otro motivo para pensar: ¿podéis hacer telepatía con un prójimo? ¿No? ¿Sabéis por qué? A lo largo de los años el hombre ha desconfiado del hombre y trata de ocultarle sus actos. Existe siempre, en cierto modo, el intento de engañar al prójimo. Y así se trata subconscientemente de adaptar la longitud de onda de la transmisión de pensamiento de manera diferente de la transmisión del pensamiento del otro de manera que no pueda captar los propios pensamientos. Si realmente existiera verdadero amor fraternal sobre la Tierra, todos serían telepáticos entre sí. Solamente los humanos no lo son, o, más bien, los que no pueden usar su capacidad telepática. Yo hablo con mis gatas tan definidamente, tan fácilmente como hablo con otra persona. Hablo a esa gran gorda Tarikin si capta mi mensaje con absoluta claridad y yo recibo su respuesta y, frecuentemente, la hermosa reina Cleo viene precipitadamente de otra habitación de manera que pueda tomar parte de la discusión. Al igual que una mujer, le gusta quedarse con la última palabra. Si uno quiere hablar telepáticamente con los animales hay que amarlos, tratarlos como a iguales, dándose cuenta de que piensan algo diferente de los humanos pero no son menos inteligentes por eso. Un inglés y un español construyen sus oraciones de manera distinta, y lo mismo pasa con los alemanes y los franceses. El mensaje básico es el mismo, pero la construcción real es diferente. Ocurre más o menos lo mismo entre los humanos y los gatos. También hay que tener presente que el punto de vista de ellos sobre las cosas no es igual al del hombre. De manera que, a menos que se piense como un gato, muchos de los mensajes que se reciben resultan algo incomprensibles. A título ilustrativo diré que, cuando yo vivía en Montreal, recibí un mensaje sobre un artículo que yo quería. Obtuve una real imagen del negocio en donde se vendía ese artículo, pero, debido a que la imagen se reproducía desde la visual del gato, a pocos centímetros del suelo, y desde ese ángulo peculiar, yo no podía leer el nombre del comercio por el alargamiento excesivo de las letras. Solo cuando el gato, especialmente para obligarme, saltó sobre el techo de un auto, pude en realidad leer el nombre a través de los ojos del gato, conseguí el artículo y fue satisfactorio. Existen muchos casos parecidos. Una vez necesité una información que ningún comercio pudo suministrarme. Entonces, Tadi, nuestra telepática gata eminentemente dotada, dirigió un llamado general en la longitud de onda telepática de los gatos y recibimos la referencia deseada de un gato franco-canadiense. Aquí, en New Brunswick, hemos recibido el mensaje de un gato de la provincia de Quebec y una llamada telefónica urgente localizó verdaderamente lo que yo quería. No tenía la menor idea de cómo conseguir tal artículo y, poniéndome en contacto con los gatos, pronto lo tuve en mi poder. Tengo un amigo que vive a muchos kilómetros de distancia y que, mediante mensajes telepáticos recibidos, ha sido salvado de muchos inconvenientes. Tadi mantenía contacto telepático con un gato que vive cerca de mi amigo y, como era muy telepático, él mismo pudo informar a Tadi de ciertas cosas. Así me comuniqué con mi amigo y le proporcioné información, confirmándome él que todo era exactamente como yo le había dicho. Si la gente practicara telepatía, podría pronto anular las compañías telefónicas. Quizá vosotros y yo deberíamos reunirnos y establecer un sistema especial de comunicaciones telefónicas telepáticas. Nos haríamos ricos. Cuento aquí con otra pregunta que posiblemente es un poco tardía y, como muchas otras preguntas que figuran en este libro, estarán fuera de lugar. Antes de exponerla quiero decir algo más. En este libro, deliberadamente, he presentado preguntas de manera algo desordenada. De otro modo muchos volverían sobre aquella en la cual están interesados o el capítulo que más atrae su atención ignorando el resto del libro. Me escribirían quejándose de que no he tratado tal o cual tema que, en realidad, no han leído solo porque han olvidado de dar vuelta la página. La pregunta es esta: ¿es el espíritu que sobrevive, verdad? Entonces, cuando una persona padece de una perturbación mental, significa que se trata de algo más que desajuste físico, algo de lo que no se librará en el tránsito a la otra existencia o automáticamente quedará libre de eso tan pronto como el espíritu abandone el cuerpo, de la misma manera que no se sufrirá con una pierna rota en el plano astral. Muchos vienen deliberadamente a la Tierra con una afección mental. Quieren saber de entrada lo que es estar afectado mentalmente. Ello no significa que su karma tenga la culpa de manera alguna, eso nada tiene que ver. ¿Podría decirse que un caballo que corre con sobrecarga en una carrera tiene karma? Sería absurdo, ¿verdad? En algunas carreras entiendo que los caballos que son constantes ganadores tienen que llevar cierto peso que se presume los retarda algo para dar a otros una oportunidad. Sé bastante poco de caballos, jamás he encontrado el estribo sobre uno de ellos, pero sé cuál es el extremo que llega primero y cuál el que llega último. El extremo del frente, muerde y también debe evitarse el de atrás por diversas razones que no es necesario detallar. Ningún caballo puede ser acusado de tener karma cuando lleva peso excesivo. De la misma manera ningún humano podría ser culpado de tener karma cuando viene a la Tierra con un desajuste o desorden orgánico deliberado. Y si alguien llegara como lunático delirante, nada afectaría el cuerpo astral. La parte enferma se desprende cuando el cuerpo astral va al hogar. Además de los que vienen con algún padecimiento intencional para estudiarlo acá, existen los otros con la desgracia de un daño producido por la madre que no ha observado una dieta adecuada, o una obstétrica o médico que ha utilizado mal los instrumentos. Por ejemplo, digamos que un médico, al nacer una criatura, emplea algún instrumento con el cual lesiona el cráneo, provocando un desajuste mental como resultado de tal daño. Pero ello no es necesariamente el karma de la persona que está pagando una deuda. Podría ser un accidente desgraciado y nada más. Ni significa tampoco que el médico haya cargado su karma porque algunas cosas son accidentes y no significan motivo para acumular karma. Existe una interpretación errónea sobre el karma. La persona que llega y es lesionada con un accidente desgraciado obtiene créditos porque el fracaso de esa vida no ha sido por su culpa. Y, si la lesión es muy grave, es decir, si reduce al ser a la condición de lo que se llama vegetal humano, entonces el mismo astral irá y se ubicará en algún lado y el corazón del vegetal humano continuará latiendo por el resto de la vida, sin mejorar ni empeorar. No hay antecedente en la Tierra de que alguna acción pueda provocar locura a la entidad astral. Lo único más próximo a ello lo puede causar la ingestión excesiva de drogas. Si se hace esto, el ser astral es lesionado decididamente, no hasta el grado de insania violenta, por supuesto, pero sí hasta el estado depresivo grave, lo cual debe ser curado durante una prolongada permanencia en el hospital astral. Mucho de la misma condición prevalece cuando una persona es alcoholista consuetudinario, porque con sus ataques de ebriedad afloja las ligaduras del astral y el físico y estimula activamente a elementales de menor grado a acometer contra el cordón de plata y hasta contra el cuerpo físico totalmente. Esto motiva un choque muy grave al astral y, nuevamente, aunque no provoca locura, causa perturbación. El choque o perturbación es parecido a lo que se experimentaría si, cuando se está dormido, toda una pandilla de chiquilines bullangueros irrumpiera, no ya en la habitación, sino en la cama, batiendo tambores y haciendo sonar trompetas. Esto sería causa de un profundo vuelco, la piel se torna pálida, el corazón empieza a correr y se sienten palpitaciones y sobrevienen sacudimientos. Cuando los chiquilines han sido castigados y echados, todavía es necesario una hora o dos antes de recuperar la calma totalmente. Pero, si el cuerpo astral se halla en este estado por el alcohol o las drogas, podrían ser indispensables varios años en el astral para recobrarse. Esto me lleva a otra pregunta que hay sobre los poderes que viven en el plano astral afectando a veces el cordón de plata. Vamos a identificar las condiciones que prevalecen. Supongamos que estamos sentados en lo más alto de un edificio, quizás una hermosísima casa cerrada con un bonito jardín-terraza, descansando cómodamente pero, al mismo tiempo, manteniendo contacto con una persona que se halla exactamente abajo, en la planta baja. Manteniendo contacto, si se quiere, mediante un par de cables telefónicos conectados a un juego de auriculares que tenemos puestos y a otro y a una bocina que tiene puestos la persona que se halla debajo. Nosotros recibimos sus impresiones y escuchamos todo lo que dice y oye. Nuestros cables telefónicos son de tal naturaleza que pueden pasar a través de los árboles y paredes sin inconveniente alguno, pero pueden ser interceptados por cierto tipo de entidad. Abajo, también, hay un grupo de chicos traviesos gritando. Tratan de tomar el cable telefónico y cuando lo logran quieren romperlo o dejarlo sobre una piedra en el suelo golpeándolo fuertemente con otra. No obstante que no pueden llegar a hacer esto, provocan considerable chasquido y perturbación. Impide al pobre que está intentando hablar y moverse. Ahora ubiquémonos en términos astrales. Nosotros estamos en la Tierra desgraciadamente y nuestro cordón de plata se estira hacia arriba al mundo astral. Si somos tímidos o temerosos, es decir, si nuestra autoridad no es respetada, cualquier elemental de grado inferior por cuyo territorio pasa nuestro cordón de plata puede asirlo y hacer con él o tratar de hacer mucho de lo que los chicos intentaban en la Tierra hacer con los cables telefónicos. Quizá no puedan en realidad tocarlo, pero pueden dejar impresas señales por inducción magnética de la misma manera que uno puede hablar por un micrófono adaptado a un grabador y magnéticamente nuestro mensaje queda impreso sobre la cinta que está pasando por el grabador. Ahora, suponiendo que estamos haciendo una grabación, ocupándonos de lograr nuestra mejor dicción, haciendo nuestra composición más bella y cuando nos sentimos más orgullosos de la tarea que estamos cumpliendo, alguien se desliza detrás nuestro y grita y 300. En el micrófono. Esto nos perturba y nos agita considerablemente e irrita cuando se escucha la grabación. Si los chicos lo respetan a uno y por eso uno no tiene que pensar en ellos, no harán cosas tales como ensayar y gritar en los micrófonos, etc. De la misma manera uno debe demostrar absoluta y completamente que no tiene temor a los elementales. Los elementales trabajan duramente buscando que los humanos que viajan al astral sientan miedo de ellos, se alejan soplando, adoptan sus aspectos más fieros y profieren los más extraños gritos que imaginarse pueda. En realidad, el astral inferior mundo de los elementales es muy parecido a la sala del hospital local dedicada a dementes. No obstante, siempre que uno mantenga disciplina, lo cual es fácil, y que no se asusta a estos estúpidos elementales, lo cual es más fácil todavía, no habrá jamás motivo para preocuparse por las interferencias de las entidades astrales. Recordad que nada existe que pueda trastornaros o perturbaros o dañaros a menos que os dejéis embargar por el terror. Si estáis aterrorizados, entonces vuestro estado de terror y solo eso hará que vuestros elementos químicos se trastornen. Si una persona recibe un gran susto, sufre malestar en su digestión, eso es todo lo que pasa. En realidad no se puede ser perjudicado ni aún perturbado si uno no se presta al temor ni a la intimidación. Y ahora tenemos una pregunta formulada por una madre: cuando los niños van al otro lado, ¿crecen o conservan su infancia? ¿Cómo pueden los padres conocer su hijo él crece ante sus ojos? Madre, no. No mencionaré su nombre porque no estoy autorizado y jamás doy nombres sin permiso real de la persona, madre, usted ha entendido mal. Ahora lea esto cuidadosamente: la gente está en el otro lado, es decir, en el astral. No son niños ni ancianos. Son lo que podría llamarse de una edad media, indeterminada, porque los años, en el otro lado, transcurren de manera diferente. Pero, en cualquier caso, si una persona, un adulto digamos, decide volver a la Tierra, no puede hacerlo como adulto, no es así. Tiene que ingresar del modo convencional, va a dormir y, cuando se despierta, se halla en el proceso del nacimiento como bebé. Entonces crece, digamos, hasta los 10 años de edad, en que muere y es enterrado. El astral es liberado del cuerpo y regresa al otro lado donde dice: bien, ha sido una estada corta, felizmente. ¿Qué haré ahora? En el otro lado ya no es un niño, pero, suponiendo que por alguna razón sumamente importante tenga que ponerse en contacto con los que fueron sus padres en la Tierra, no estaría bien darles una impresión de sí mismo como adulto, quizá mayor, que sus padres. Así, suprime sobre su aspecto subconsciente una visión infantil de sí mismo y los padres cariñosos se regocijan ante la vista del espíritu de su hijo de 10 años que ha llegado del cielo para decir salud, padres. O lo que quiera decir. Existen muchos casos auténticos en los que la gente ha regresado materializándose en la Tierra por alguna razón especial y, si es indispensable que sean reconocidos y esa es, después de todo, la principal razón para materializarse, deben hacerlo dentro de un aspecto fácilmente reconocible por la gente que lo había visto antes de su muerte. Así siempre la persona se concreta en un espécimen muy saludable del grupo de edad al cual ha pertenecido cuando murió. Siempre tiene un aspecto mucho más hermoso que el chico que fue en la Tierra y esto alegra el corazón de sus padres. Si los padres realmente aman al niño pueden encontrarlo en el astral y al principio el niño aparece como tal, como el mismo chico que fue en la Tierra que murió y renació en el astral. Pero no bien los padres lo reconocen, entonces el niño reaparece como es en su yo natural. Debéis recordar que aunque hayáis tenido madre y padre en esta vida no serán necesariamente los mismos padres los que tendréis en un período de 600 años. Podrá haber sido un padre o una madre, dependiendo del sexo por supuesto, en una vida anterior. En rigor de verdad, la gente sobre la Tierra es exactamente como un conjunto de actores que aparecen en escena y se visten con los atuendos que más conviene al papel que les toca desempeñar. Así, si una entidad tiene que aprender algo como mujer sería inútil que viniera a la Tierra como hombre. Tiene que ser como mujer y de la clase que le permita aprender las cosas para las cuales viene. Me pregunto cómo puede ser que tantos seres lleguen a este mundo por vez primera y encuentren hambre, pobreza, injusticia, etc., cuando no tienen deudas anteriores y porque la justicia kármica no debería ser negativa para ellos. Bien, ellos tienen que venir de un modo u otro, por alguna razón, ¿verdad? Es imposible para una persona que llega a la Tierra por primera vez poder hacerlo como rey o reina. Puede decirse que son muchachos nuevos. Los nuevos muchachos en el colegio, ya lo sabemos, los más nuevos de ellos la mayoría de las veces sufren situaciones bastante desagradables que les crean los muchachos mayores que los atacan y hasta que se abren camino no llegan a ser populares ni con los profesores. Si uno comienza como aprendiz tendrá que hacer los trabajos peores, limpiar herramientas, equipos, pisos, etc. Y, por la misma razón que se es solo aprendiz no se tiene mucho dinero y hasta en algunas ocasiones se sufre hambre. Eso no significa que haya culpa de karma porque si viene por primera vez a la Tierra no tiene mucho karma, ¿no? Pero debemos partir de algún lado. Una persona viene a la Tierra por primera vez y casi siempre esa persona es miembro de alguna raza salvaje, alguna tribu realmente bárbara y derriba obstáculos y adquiere cierto conocimiento, no importa cuán rudimentario sea, sobre cómo los humanos se comportan. No se oye que una persona venga, digamos, de Europa o Norteamérica como primera encarnación. Podría llegar como miembro de una de las salvajes y atrasadas tribus de África o Australia, de uno de aquellos lugares que escasamente han sido visitados por la llamada civilización. Entonces tiene que vivir de acuerdo con el equipo que trae, es decir, ¿es una buena persona o una mala persona? En el primer caso adelantará bien. En el segundo, no progresará en sociedad alguna. Así, aun dentro de las tribus muy salvajes, una persona buena comprenderá mejor que una que no lo es. Posteriormente la persona se encarna en sociedades cada vez más avanzadas. Para ese entonces, por supuesto, ya ha adquirido algo de karma, no simplemente desfavorable sino también en su favor. Muchos tienen la idea, totalmente falsa, de que el karma es opresión y no lo es de ninguna manera. Es como una cuenta de banco: si se hace bien a una persona, se pone dinero en el banco. Si se hace daño, entonces se saca dinero del banco y se tiene una deuda. Si se es deudor se tiene mal karma. Si se tiene dinero en la cuenta es un crédito en favor y ese crédito es buen karma. Si se tiene karma bueno se pueden hacer las cosas que se quiere hacer y se puede negociar con el buen karma tanto como no se abuse y este o su crédito desaparezca ni uno se quede con deuda y haya luego que trabajar duro para salir de ella. Se dice que nos reencarnamos muchas veces, pero el tiempo que pasamos en el plano astral varía de acuerdo con el grado de evolución que hemos alcanzado. La cantidad de gente probablemente tendrá que declinar o estabilizarse en lo futuro y así, ¿qué pasa con todas las almas que no pueden volver a este mundo material para continuar su reencarnación? ¿Tendrán que permanecer en el astral más que lo que su karma realmente lo permita? Aquí, nuevamente, Kar. El individuo no tiene que reencarnarse debido a su karma. Lo hace porque quiere aprender algo más. No se va al colegio nada más que para pagar más a alguien, sino porque se quiere aprender algo. De la misma manera se viene a la Tierra porque se quiere aprender algo. Si se quisiera cumplir la deuda con el karma, podría hacerse permaneciendo en el astral. Hay muchísimo que hacer allí y haciendo bien a otros se cumple con el karma, pero, si se queda uno en el astral, se permanece como uno era y quizás es un desertor de la escuela de la Tierra. Si en realidad se desea progresar, hay que bajar a la Tierra y tomar algunas lecciones adicionales en sufrimiento, tolerancia, paciencia, etc. Es necesario entender bien que no se vuelve a esta vida solo porque alguno dice que hay que hacerlo, no porque hay que sufrir por los errores que se hayan cometido. Se viene a aprender y si las condiciones son un poco duras, entonces no hay que culpar al pobre viejo karma por ello, es lo que uno mismo ha elegido, las condiciones que uno mismo se ha procurado. Muchos sienten una particular satisfacción diciendo, oh, no lo he podido evitar, mi karma me es adverso. Desde luego que hay karma, pero entonces, lógicamente, hay cuentas de banco. Si se tiene algo para vender o algo que otro quiere, podrá obtenerse dinero. Si otros tienen lo que uno quiere, hay que pagarlo, lo que significa que sale dinero. Del mismo modo ocurre con el karma, si se hace bien a otros se está atesorando buen karma, pero si se hace daño se pierde lo bueno y se origina un débito de mal karma que tiene que ser pagado alguna vez en alguna parte, no necesariamente sobre la Tierra. Recordad que hay una cantidad de mundos diferentes y que se puede ir a mundos diferentes exactamente como en la escuela se ha tenido que pasar de clase en clase o de grado en grado.